Hola y bienvenidos a Psych Mapping. Episodio 10. Impacto. Acabamos de emerger al otro lado de dos episodios épicos, sobre todo los conceptos explicativos dentro del Knowledge Map. Hemos explorado lo que la Knowledge Map nos tiene que decir, la mayor parte, como armario metafórico y también como modelo explicativo. Hemos explorado conceptos relacionados con la práctica aplicada. Hemos explorado las variables externas y la relación circular entre ellas y el mundo interior. Y en nuestro episodio monstruoso triológico, exploramos descriptores personales y habilidades psicológicas y el ciclo de autorregulación. De hecho, podría decir que hemos visto lo suficiente del Knowledge Map como para detenernos aquí y pasar directamente a discutir el ejercicio de Psych Mapping. Pero siento que hemos omitido dos conceptos principales. Bueno, los mencionamos repetidamente, pero siempre de pasada. ¿A qué me refiero? Por supuesto, el comportamiento y el rendimiento. Comencemos este episodio con presentaciones formales. ¿Qué es el comportamiento? De acuerdo con Internet, lo sabe todo. El comportamiento es el rango de acciones y manerismos realizados por individuos, organismos y sistemas o entidades artificiales en conjunto con ellos mismos o su entorno, que incluye otros sistemas u organismos a su alrededor, así como el entorno físico. ¿Entendido? En nuestra propia terminología, un comportamiento consiste en un conjunto de acciones que reflejan rasgos físicos, psicológicos y sobre todo estados, y que tiene influencia directa sobre variables externas. Entonces, primero, diríamos que el comportamiento es un grupo de acciones. ¿Por qué? Bueno, entonces podemos diferenciar entre una sola acción y una serie de acciones que tienen un significado propio. Acciones como correr, patear y saltar forman parte del comportamiento que es jugar al fútbol. Como hemos comentado hace un par de episodios, en cada acción, y por tanto en cada comportamiento, se refleja la influencia de todo lo que es una persona, el quién es y cómo está. Mientras se juega al fútbol, incluso algo tan poco relacionado como las preferencias alimentarias, tiene un pequeño, muy pequeño impacto. Porque cada vez que tomamos una decisión, todos los rasgos, todos nuestros estados están presentes. Además, cabe mencionar que en algún momento, en aras de simplificar la realidad, hemos de trazar una línea entre los procesos internos, es decir, todos los estados y su control potencial por parte de habilidades psicológicas, y las acciones. Por ejemplo, de lo siguiente, ¿cuál creéis que es una acción y cuál creéis que no lo es, que es un proceso interno? Pensar, hablar, dibujar, imaginar, planificar y caminar. Creamos una línea artificial que dice que una acción implica manipulación directa de variables externas. Pensar puede generar un gran impacto en variables externas, pero directamente no requiere la manipulación de ninguna variable externa. En otras palabras, uno no puede saber si el otro está pensando. Entonces, pensar es un estado. Hablar directamente implica crear ondas sonoras, que indirectamente afectan a otras personas. Entonces, hablar es una acción. Dibujar implica directamente dejar huellas en, por ejemplo, papel. Entonces, dibujar es una acción. Imaginar es un proceso interno que no requiere la manipulación de ninguna variable externa. Por lo tanto, imaginar es un estado. La planificación también es un estado interior, que no requiere la manipulación de ninguna variable externa. Entonces, planificación también es un estado. Finalmente, caminar implica cambios en la ubicación geográfica, que es una variable externa. Por lo tanto, caminar es una acción. Una vez que hayamos establecido dónde empiezan las acciones y las diversas acciones se convierten en comportamientos, entonces podemos discutir conceptos de comportamiento o conceptos de comportamiento más relevantes que se pueden agrupar en comportamiento social y comportamientos orientados a objetivos. Los comportamientos, también podemos llamarlos conductas sociales, pueden describir como pueden escribirse de forma general como cualquier conducta en la que una persona afecta a otra, aunque añadiríamos con cierto grado de intencionalidad. El comportamiento social incluye conceptos bastante científicos como comportamiento prosocial general, es decir, comportamiento a través del cual las personas benefician a otras, comportamiento antisocial, es decir, comportamientos que pueden causar molestias y daño o angustia a otras personas, comportamientos o conductas de liderazgo, es decir, acciones que hacen que un individuo sea efectivo como líder, podemos llamar la deportividad, el fair play, que es un comportamiento o trato justo, generoso hacia los demás, especialmente en una competición deportiva, o activismo social, que son los esfuerzos para promover, impedir, dirigir o intervenir en la reforma social, política, económica o ambiental, con el deseo de realizar cambios en la sociedad hacia un bien mayor percibido. Además, la conducta o comportamiento social también incluye una amplia variedad de conceptos mucho más cotidianos, como, no sé, conocer personas, cortejar personas, criar a los hijos, enseñar a personas, ayudar a personas, proteger, apoyar, persuadir, controlar, discutir, intimidar, practicar deportes, combatir, luchar contra alguien, vender, explotar, engañar, herir, abusar, matar, etc. En cambio, los comportamientos o conductas orientados a objetivos incluyen en primer lugar conductas que no se han enumerado en las conductas sociales y en segundo lugar conductas que sirven para perseguir algún tipo de objetivo. Al presentar ejemplos, organizamos desde acciones menos complejas hasta comportamientos más complejos los comportamientos orientados a objetivos. En esos incluyen, por ejemplo, mirar, pararse, caminar, cargar, moverse, correr, saltar, lanzar, escribir, conducir, cargar, limpiar, cocinar, hacer ejercicio y trabajar. La última pregunta, con respecto al comportamiento, es la de la medición, cómo se mide, donde podemos observar muy bien el componente interno y externo de la conducta o del comportamiento. El comportamiento de la conducta es en parte un proceso interno y en parte tiene un impacto externo. Por ejemplo, practicar deportes tiene claramente componentes internos, desde estados físicos, como la sudoración, hasta estados psicológicos, como el compromiso orientado con un objetivo, que sin embargo luego se transforma en un impacto en variables externas, como el número de balones tocados, el terreno de juego, el marcador o los rivales. Por lo tanto, el comportamiento siempre se puede medir cualitativamente a través de preguntas abiertas o escalas de autoevaluación. En el ejemplo de hacer deporte, podríamos preguntar ¿qué piensas de tu juego hoy? ¿Qué es lo que más te gustó o disgustó del juego hoy? ¿Qué conclusiones sacas a partir del partido de hoy? O incluso puedes cualificar de 1 a 5 tu satisfacción con el juego. Ninguna de esas preguntas se puede, al menos al día de hoy, responder objetivamente. Es la persona que necesita reflexionar y crear una narrativa o lanzar una clasificación, cualificación. Aunque sí que es cierto que poseemos algún tipo de equipamiento que nos ayuda a medir objetivamente algunos procesos internos, más los fisiológicos como el consumo de oxígeno o la activación cerebral. Independientemente, el comportamiento o la conducta también tiene un componente externo que siempre se puede medir de manera relativamente o bastante objetiva. En la práctica del deporte es, por ejemplo, la distancia recorrida en el campo de juego. Al hablar es la longitud, el ruido, el ritmo o el tono. Al hacer trampas, eso podría ser la cantidad de dinero adquirido ilegalmente. Y en el ejercicio eso puede ser el peso máximo levantado. Y aquí llegamos a otra línea muy fina. Una que separa el comportamiento o la conducta del rendimiento. Entonces, ¿qué es el rendimiento y dónde termina un comportamiento, una conducta, y empieza el rendimiento? En nuestra opinión, no se pueden separar por completo. Todos los rendimientos son, siempre que hay un rendimiento, hay un comportamiento, una conducta. Pero dependiendo de cómo abordamos o midimos esa conducta, estamos midiendo el rendimiento. El rendimiento es el resultado directo de la conducta. Intentemos ilustrar nuestro punto aquí con un ejemplo. Correr y levantar pesas son dos acciones que forman el comportamiento de hacer ejercicio físico. Hasta ahora, nada nuevo. Siempre que midamos variables descriptivas sobre ese comportamiento, esa conducta, como la distancia recorrida, el peso levantado o las repeticiones realizadas, yo diría que seguimos evaluando la conducta como mera conducta y no como rendimiento. Entonces, ¿cuál sería el rendimiento aquí? Nosotros argumentamos que el rendimiento es un aspecto de esta conducta que atribuye significado a esta conducta en un contexto social e histórico personal. Si comparo mi distancia con carreras anteriores, evalúo mi conducta como rendimiento en términos de progreso. Si comparo el peso que he levantado con el peso de otras personas en el gimnasio, evalúo mi conducta como rendimiento en términos de superioridad e inferioridad en comparaciones sociales. Si comparo el número de repeticiones hechas correctamente ahora y cuando empecé hace 2 años, evalúo mi conducta como rendimiento en términos de aprendizaje. Espero eso tenga más o menos sentido. En resumen, diría que las acciones se agrupan para formar conductas o comportamientos, y las conductas pueden verse en términos de rendimiento. ¿Cuándo lo evaluamos? No en términos de cómo lo hice, sino si una cualidad de mi conducta cambió con el tiempo o es diferente a un estándar u otras personas. Sin embargo, antes de continuar, me gustaría hacer algunas consideraciones adicionales relacionadas con el rendimiento y los conceptos relacionados. En primer lugar, nos gustaría distinguir la idea de rendimiento de las posibles consecuencias de las acciones, la conducta y el rendimiento. El rendimiento es una evaluación de los aspectos cualitativos y cuantitativos de una conducta, es decir, los goles en el fútbol, el número de errores en un código informático, la satisfacción con la calidad de un discurso, etc. Dado que las acciones, la conducta o el rendimiento forman parte del grupo auxiliar de Knowledge Map que conecta los descriptores personales con las variables externas, no debería sorprender que todos contengan consecuencias derivadas en otras variables externas, como ingresos monetarios, contratos, el feedback de otros o seguidores en Instagram. Decididamente, esas consecuencias no están directamente relacionadas con el comportamiento original. El trabajo de un profesor universitario no es imprimir dinero, por lo que un aumento en el salario es consecuencia del rendimiento y no del rendimiento en sí. Las tareas de un estudiante de máster no son preparar futuros contratos, por lo que si le ofrecen una oportunidad de trabajo después de graduarse, eso es una consecuencia de su rendimiento, no el rendimiento en sí. El trabajo de un miembro de equipo de marketing, por ejemplo, no es persuadir a otros de que le den un feedback positivo, por lo que obtener un feedback positivo es la consecuencia del rendimiento y no del rendimiento en sí. Finalmente, el trabajo de las estrellas del deporte no es convencer a las personas por la calle para que les sigan en Instagram, por lo que obtener más seguidores en Instagram es la consecuencia del rendimiento y no el rendimiento en sí. Vamos a la segunda consideración relacionada con el rendimiento y conceptos relacionados. Hay varios conceptos de rendimiento específicos que vale la pena mencionar, es decir, el rendimiento motor y dos conceptos que en inglés son muy específicos y los voy a utilizar aquí porque en la literatura lo podéis encontrar. Uno se llama Clutch Performance, que lo voy a explicar ahora a continuación, y el otro es el Choking, también lo voy a escribir a continuación. El rendimiento motor es la capacidad de realizar una tarea motora, evaluada por supuesto en el contexto de la historia personal o la comparación con un estándar o con otras personas. Relacionado con esto, también tenemos el aprendizaje motor, que es el proceso de mejora en el comportamiento motor. El clutch performance, traducido literalmente de rendimiento de embrague, no tiene mucho sentido. Es un evento descrito especialmente en los deportes, donde los deportistas, bajo presión, generalmente en los últimos minutos o momentos de una competición deportiva, rinden extraordinariamente bien y por lo tanto cambian decisivamente el resultado del partido. El choking, traducido literalmente como asfixia, ya tiene un poco más de sentido, pero tampoco lo entendería literalmente. En este contexto, por supuesto, puede definirse como un rendimiento deficiente en situaciones de presión, a pesar de la existencia de excelentes habilidades y esfuerzos individuales para lograr el mejor rendimiento. Ahora, la consideración final relacionada con el rendimiento: ¿es realmente necesario separar el rendimiento de la conducta? Básicamente, esta es una de esas cosas que todos tenemos que decir por nosotros mismos. Pero obviamente, yo mismo he determinado que la diferencia es útil para mí, aunque sea artificial, y a veces muy difícil de reconocer. Y me gustaría dar mi argumento principal, porque este es el caso. Porque los cambios en la conducta y el comportamiento no necesariamente corresponden a los cambios en el rendimiento. Repito, para mí la diferencia es útil porque los cambios en la conducta y el comportamiento no necesariamente corresponden a cambios en el rendimiento. Normalmente, cuanto mejor se hace una ejecución de las acciones que conforman una conducta, mejor rendimiento se debería tener, ¿no? Pues sí, a veces sí. Por ejemplo, en un sprint de 400 metros, como ejemplo aleatorio, que yo sepa, cuando mejor ejecute acciones técnicas y mejor esté preparado físicamente, más rápido correré. Por lo tanto, la mejora en la conducta lleva a una mejora en el rendimiento en el sentido de comparación intrapersonal. Pero, mi satisfacción con mi conducta, una medida de rendimiento cualitativa, podría haber disminuido, ya que hace años estaba más satisfecho con correr los 400 metros en 55 segundos, porque me estaba desarrollando rápidamente, estaba aprendiendo, mientras que hoy estoy menos satisfecho. Estoy menos satisfecho con correr los 400 metros en 48 segundos, porque he llegado a un estancamiento durante algún tiempo. Podría decir que aunque mi conducta ha mejorado, corro más rápido, mi rendimiento no. Aún más. Cuando corría los 400 metros en 55 segundos, era más rápido que mi competencia, que mis rivales. Pero ahora, que puedo correr los 400 metros en 48 segundos, estoy en una liga superior, generalmente, y ahora soy uno de los competidores más lentos. Entonces, una vez más, aunque mi conducta ha mejorado, corro más rápido, mi rendimiento no. En vez de estar entre los primeros, ahora estoy entre los últimos. En mi línea de trabajo me ha ayudado mucho trazar una línea entre lo que hace la gente y los indicadores de rendimiento sobre lo bien que lo han hecho en diferentes contextos sociales y personales. Simplemente porque el control sobre la conducta es mucho más simple que el control sobre el rendimiento. Con todo lo que hemos explorado en los episodios anteriores, el Knowledge Map como modelo explica aproximadamente cómo surgen la conducta y el rendimiento. Por lo tanto, podríamos aventurarnos y reinterpretar ligeramente el Knowledge Map para crear un modelo de rendimiento basado en el Knowledge Map. Aunque esto pueda sonar como algo que los psicólogos del rendimiento y los consultores en general, como nosotros, querríamos hacer, pensándolo bien, también es una idea terrible y solo generará duras críticas por parte de la comunidad científica. Y si crees que estoy exagerando, busca un artículo de Paul Glasier titulado Towards a Grand Unified Theory of Sport Performance, hacia una gran teoría unificada del rendimiento deportivo, publicado en el Human Movement Science en 2017. Y sobre todo, no te pierdas los 5 o más comentarios sobre este trabajo intentando desmantelar la teoría de Glasier e incluso cuestionar la validez o la posibilidad de crear alguna vez algo como un modelo de rendimiento holístico. Pero de nuevo, el modelo ya está aquí, dentro del Knowledge Map. Y sé que no lo dirás a los malos científicos lo que voy a contaros ahora, ¿verdad? Entonces, contando con que mantengas esto en secreto, de cualquiera que parezca un editor o revisor de una revista, he publicado un modelo de rendimiento basado en el Knowledge Map como material complementario. ¿Cómo es posible que actualice regularmente el modelo? Porque ni siquiera yo estoy a 100% satisfecho con él tal como está ahora. El material publicado puede ayudarte a seguir la siguiente narrativa, pero es posible que no coincida 100%. Aún así, vale la pena echarle un vistazo. Para explicar el rendimiento con el Knowledge Map, necesitamos considerar que los siguientes puntos están en esa figura que he publicado. Punto A1. Cualquier acción, conducta o rendimiento tiene lugar en un contexto de variables externas que se define por un entorno de tarea, un contexto de tarea, un conjunto de características de tarea y un conjunto de factores sociales. El entorno de la tarea incluye principalmente el entorno físico y los objetos como el clima, las instalaciones o el equipamiento. El contexto de la tarea incluye características de la tarea más amplias o características de eventos especiales, incluida la relevancia o contingencias, algunos factores organizacionales como políticas, entidades y contratos personales, y algunas influencias sociales de personas que no participan directamente en la tarea, como, no sé, los managers, los jefes, los entrenadores o los padres y madres. Las características de la tarea incluyen el requisito de la tarea, las normas y el progreso de la tarea. Por último, los factores sociales incluyen las influencias sociales que participan directamente en la tarea, como los compañeros, los competidores y rivales, los árbitros, los jueces, quien esté involucrado. Punto B. Independientemente de los factores externos reales y objetivos que forman el contexto de rendimiento externo, el impacto real de las variables externas está mediado por la entrada, la atención y la percepción y la evaluación de esa información externa. Claro, cuando más alineadas estén las variables externas con las acciones previstas, mejor tiende que ser la percepción o valoración de las variables externas, y viceversa. Cuando menos alineadas es lo que está pasando, lo que veo fuera, con lo que me espero que vaya a pasar, pues peor será la percepción y la valoración de las variables externas. Por ejemplo, si tienes la intención de ir a esquiar, variables externas como el frío, la nieve, un par de esquís, estar con amigos que saben esquiar, en un pueblo preparado para el turismo de esquí, sin estresores competitivos y realmente nada más que hacer ese día, parece maravilloso. Será percibido como algo positivo, generalmente. Sin embargo, para poner otros ejemplos, también es cierto que alguien podría pensar que si todas las condiciones son perfectas, en realidad todo esto es una amenaza. Ahora tengo que estar esquiando perfectamente, no tendría excusas para acciones mal ejecutadas. Y por lo tanto tengo mucho más que perder y poco ganar en este escenario. Yendo un poco más allá, incluso, para exagerar conscientemente aquí, para aclarar mi punto, alguien podría ver la imagen perfectamente opuesta en las variables externas como un desafío positivo. Eso, esquiamos sobre, no sé, hielo resbaladizo, con un par de esquís viejos y rotos, con personas que son principiantes, y por supuesto en un pueblo sin atención médica cercana, transmitiendo todo esto en vivo por TikTok y además para añadir un poco de presión, y todo esto mientras que en realidad debería estar estudiando para un examen para la universidad. Por supuesto, esto es exagerado, pero la gente amable hace cosas estúpidas todo el tiempo, porque interpretan que las condiciones incorrectas son el mejor momento de hacer cosas. Por ejemplo, como proponer matrimonio a alguien justo después de haber sido pillado engañándolos, ¿no? La estrategia de contraataque. Como llamar a tu padre estando borracho, que es un clásico. Como hacerse un selfie mientras que estás a punto de caer por un precipicio, ¿no? La enfermedad de la generación Z. Como, es mi ejemplo personal preferido, copiar un texto sobre autohabla de un libro específico, científico, cuando tu profesor de la universidad es el autor de dicho libro. Eso es el rendimiento máximo de mis estudiantes. Sí, a veces simplemente leemos mal el mundo exterior. Va. Punto C0. Cómo percibimos o apreciamos el mundo tiene un efecto sobre nosotros, sobre nuestros rasgos y estados, globales y contextuales. Y a nivel físico, fisiológico y a nivel psicológico. En realidad, de acuerdo con las principales distinciones en las ciencias del deporte del Reino Unido, es decir, la biomecánica, el entrenamiento deportivo y la psicología del deporte, sugeriría en este modelo que separáramos tanto los rasgos como los estados entre rasgos y estados fisiológicos, rasgos y estados psicológicos y rasgos y estados preconductuales, incluyendo en estos últimos, habilidades automáticas como rasgos y las intenciones conductuales como estados. Ah, y no lo olvides, al revés, todos los rasgos y estados también afectan la entrada, es decir, el input, la atención y la percepción y de las variables externas. ¿Vale? Aquí sería un buen punto de explicar brevemente cómo interaccionan los rasgos y los estados entre sí. Cuando somos nuevos en un contexto, suelen ser los estados que determinan rasgos. Por ejemplo, cuando voy a un nuevo contexto educativo y los primeros ejercicios que hago en este contexto son aburridos, eso se repite a lo largo de algunas repeticiones, empiezo a desarrollar baja motivación en este contexto. Es un rasgo contextual de baja motivación. Si en muchos contextos que transito siempre tengo baja motivación, puedo llegar a tener un tipo de personalidad de poca implicación en las acciones. Es decir, mis primeras experiencias, mis primeros estados alimentan rasgos contextuales que al final, si se repiten en diversos contextos, pueden crear rasgos globales. Una vez que los rasgos globales se han establecido, por ejemplo, tengo baja implicación general en las cosas, si entro en un nuevo contexto es más posible que también directamente desarrolle un rasgo contextual de baja motivación para ese nuevo contexto y que en las diferentes situaciones tenga los estados de baja motivación, de bajo esfuerzo. También es importante recordar que diferentes descriptores personales interactúan entre sí. Por ejemplo, mientras que una motivación orientada al ego podría funcionar bien para un empleado que tiene una atención plena en la tarea y confianza, cuando esta motivación orientada al ego se combina con pensamientos de posible fracaso, termina en una espiral descendiente que termina pues, en actitudes hostiles, arrogancia, inflexibilidad e intolerancia. Punto D. Como hemos visto en el episodio anterior, la conciencia, el awareness, de los desafíos psicológicos, como pueden ser esas actitudes hostiles, arrogancia, inflexibilidad e intolerancia, conducen a la selección de estrategias de autorregulación, que incluyen estrategias de compensación, como comer por estrés, afrontamiento orientado a la evitación, como huir de una situación de conflicto, afrontamiento orientado a la aceptación, como tratar de vivir con desafíos, afrontamiento orientado a la reevaluación, como tratar de cambiar la percepción de las variables externas, o afrontamiento orientado a solución de problemas, como tratar de convertir una emoción negativa en otra positiva. Y una vez que se ha escogido la estrategia, por supuesto, se requieren las habilidades psicológicas para llevar a cabo la estrategia. Por ejemplo, para hacer frente a una emoción negativa, orientada con la orientación hacia la solución de problemas, uno puede utilizar las habilidades de control de la visualización para evocar imágenes internas positivas que recuerdan a momentos felices, convirtiendo así la emoción negativa en otra positiva. ¿En qué medida la estrategia de afrontamiento se eligió correctamente y las habilidades relacionadas fueron suficientemente fuertes? Definiría el autocontrol, la fortaleza mental y la resiliencia. Pero, dado que ninguno de esos conceptos, desde el autocontrol hasta la resiliencia, son estrictamente necesarios para explicar de dónde proviene el rendimiento, los he dejado fuera del modelo. Aún así, y eso sí insinúa el modelo, no olvidemos aquí que independientemente de la calidad de las estrategias de afrontamiento y la fortaleza de las habilidades psicológicas, algunos de los descriptores personales pueden facilitar o dificultar la autorregulación. La inmadurez de los jóvenes, por ejemplo, puede dificultar el autocontrol e impactar negativamente en la autoconciencia, en la metacognición y en las habilidades psicológicas. Mientras que niveles más bajos de neuroticismo pueden ayudar al autocontrol a impactar positivamente en la autoconciencia, en la metacognición y las habilidades psicológicas. Punto C1. Lo que implica realmente el uso de habilidades psicológicas es que los descriptores personales, principalmente los estados, pero a veces incluso algunos rasgos, son controlados en lugar de espontáneos. A veces el control, la calidad de un descriptor personal puede cambiar para hacer frente a un desafío directa o indirectamente. Por ejemplo, el uso de habilidades de control de las emociones podría usarse para modificar directamente las emociones desafiantes, haciéndolas neutrales o incluso beneficiosas. O bien, las habilidades de control de la reevaluación podrían usarse para desviar la atención de los eventos que inducen ansiedad, modificando así indirectamente las emociones desafiantes, haciéndolas neutrales o incluso beneficiosas. Punto E. Independientemente de lo que se esté gestando en la olla caliente de los descriptores personales, ya sean espontáneos o controlados, todos los descriptores personales alimentan las acciones, la conducta y el rendimiento. Los rasgos físicos globales, como el género o la anatomía del cerebro, tienen su papel. Los rasgos psicológicos globales, como los objetivos de vida, la autoestima general, tienen un papel. Los rasgos psicológicos contextuales, como la motivación contextual o los roles sociales dentro de un contexto, juegan su papel. Los automatismos, como las habilidades técnicas o el talento, juegan su papel. Los estados fisiológicos, como la temperatura corporal o los niveles de adrenalina, tienen su parte. Y los estados psicológicos, como los pensamientos o las emociones, juegan su papel. Todo tiene su parte, aunque claro que no. Todos los roles no tienen el mismo peso. ¿Mi edad afecta a mi trabajo? Seguro. ¿Mis objetivos de vida afectan a mi trabajo? Seguro. ¿Mi identidad de investigador afecta a mi trabajo? Evidentemente. ¿Mis habilidades de investigación afectan a mi trabajo? Fundamentalmente. ¿Mi estado de agotamiento físico afecta a mi trabajo? Pues puedes apostarte por ello. ¿Mis emociones afectan a mi trabajo? Oh, sí. ¿Qué afecta más a mi trabajo? Bueno, depende de lo que estoy haciendo. Pero no importa lo poco relacionado que pueda parecer algo, como no puedo dejarlo en casa cuando voy a trabajar, va a jugar algún tipo de rol, incluso mis preferencias por la pizza sobre la pasta, o mi aversión a vestirme de rojo. Son parte de mí, y soy yo quien está realizando una acción. Y como tal, incluso los descriptores personales menos relacionados tienen algún minúsculo pequeño papel que desempeñar. Entonces, ¿cómo explicamos las acciones, el comportamiento y el rendimiento? Son un reflejo de todos los descriptores personales, que están influenciados por la percepción y valoración de variables externas y que potencialmente podrían, hasta cierto punto, estar bajo control de las habilidades psicológicas desplegadas para realizar estrategias de afrontamiento que se elaboraron como respuesta a la autoconciencia de desafíos psicológicos. ¿Cool? Bueno, espero que bien. Vale. Todavía tengo un punto a uno complementario. Las acciones, el comportamiento, la conducta y el rendimiento afectan las variables externas. A veces, el efecto dentro del rendimiento está tan estrechamente ligado a una variable externa que el rendimiento y sus consecuencias son casi idénticos. Por ejemplo, marcar un gol es una actuación, es una acción que provoca cambios en el marcador, en una variable externa. Convencer a los revisores y editores para que te acepten un artículo para la publicación es un rendimiento que conduce a la publicación de un trabajo, que es la variable externa. En estos ejemplos, distinguir entre la acción, entre la conducta y la consecuencia es pues, casi pedante. Sin embargo, en muchos otros casos, como mencioné anteriormente en este episodio, el rendimiento tiene consecuencias que no son tan obvias para ser consideradas casi lo mismo que el rendimiento. Por ejemplo, mejorar el tiempo de uno en cualquier tarea sin perder calidad es un rendimiento que podría provocar comentarios positivos de los demás. Pero es muy posible que no provoque ninguna reacción o incluso reacciones negativas, como los celos o mayor carga de trabajo. En cualquier caso, naturalmente, con variables externas alteradas, el círculo vuelve al punto A0 y se establece un nuevo escenario para futuras acciones, conductas y rendimiento. Entonces, eso fue mi intento de un modelo de rendimiento basado en el Knowledge Map. Puedo saber que sí, que el modelo es complejo, por mucho más simple que haga la realidad hipercompleja. Y por lo tanto, para finalizar este episodio, me gustaría compartir con vosotros la siguiente historia, aunque me arriesgo seriamente que a partir de ahora me consideréis un loco completo. Me gusta a mí personalmente imaginar el modelo de rendimiento como una pequeña batalla. A ver si esta analogía es algo que apreciáis. El siguiente es un ejemplo simplificado que también he representado en un vídeo breve publicado como material complementario. Mi primer actor en esta batalla imaginaria es un descriptor personal que le podemos llamar objetivo de ganar. Un aliado cercano de objetivo de ganar es otro descriptor personal llamado automatismo técnico, que por cierto es bastante competente. Juntos, objetivo de ganar y automatismo técnico pasan una acción muy competente por el Senado. El Senado está compuesto por todos los descriptores personales, estando por supuesto otros presentes, como digamos uno llamado emociones y un viejo llamado perfeccionismo. Pero esos dos ahora mismo están bastante poco interviniendo. En el exterior del Senado, las acciones competentes ordenadas por el Senado, esa es nuestra acción, nuestro comportamiento, nuestro rendimiento, le empiezan a molestar a un tipo llamado oponente, que desata su arma feroz, tácticas sucias, que gana a un juez previamente neutral llamado el marcador. Por supuesto, hay muchos más actores fuera del Senado que miran a todo esto, pero ahora mismo, digamos, para simplificar, no intervienen de manera decisiva. Uno de los informantes del Senado, que incluye objetivos de ganar, se llama evaluación, o percepción, mejor, percepción, quien le dice al Senado que el marcador se ha vuelto un poco en su contra, pero que la situación aún es manejable. Sin embargo, ahora un viejo senador llamado perfeccionismo alza la voz y comienza a coaccionar al más inquieto senador emociones, a unir fuerzas y ejercer una férrea crítica al objetivo de ganar y muy especialmente a atacar automatismo técnico. Mientras que el tan robusto objetivo de ganar sigue siendo positivamente enérgico, el automatismo técnico más sensible sufre de estos debates internos, y el Senado en su conjunto empieza a aprobar acciones mucho menos competentes que antes. Es decir, el rendimiento disminuye. Por supuesto, esa persona externa, llamado oponente, se da cuenta de esta disminución del rendimiento y está encantado con el desarrollo y siente aún más animado que nunca a seguir usando tácticas sucias como su aliado. Además, el juez, el marcador, también ha reconocido que las acciones del citado Senado son ahora menos competentes. Hasta tal punto que otros aliados del Senado en el exterior, llamado el entrenador y los sponsors, empiezan a denunciar o empiezan a criticar al Senado y ponerlo bajo presión. Claro, ahora los mensajes del informante evaluación o percepción que está transmitiendo al Senado son mucho más sombríos, hasta el punto de que uno de los ancianos del Senado, digamos jefes del Senado, llamado Conciencia, empieza a entrar en juego. La conciencia reconoce que especialmente los senadores perfeccionismo y automatismo técnico están en un debate, lo que hace que el senador emociones se inquieta aún más y inquieta a todo el Senado. Pero conciencia, ese jefe, consulta con un gran controlador del Senado, uno llamado metacognición, quien se encarga a un oficial llamado enfoque de solución de problemas, que reúna algunas fuerzas para controlar el Senado. Ese agente casi policial, enfoque de solución de problemas, envía un agente llamado relajación para calmar al senador emociones, un agente llamado autodiálogo para tranquilizar al senador automatismo técnico, a otro agente llamado establecimiento de objetivos, que se le encomendó la tarea de hacer que objetivos de ganar fuera un poco más flexible, y por último, un agente llamado autoaceptación que intentaría convencer al viejo senador perfeccionismo para que se callara un rato. No todos los agentes tienen el mismo éxito, pero al menos el senador perfeccionismo captó la indirecta y ahora guarda silencio, y el senador objetivos de ganar es un poco más flexible. Al ver cómo el jefe conciencia y el oficial enfoque orientado a solución de problemas, han podido controlar partes del Senado, el senador emociones también se relaja, lo que hace que el senador automatismos técnicos vuelva a ser una voz líder dentro del Senado. Y sabrás que cuando se le permite al senador automatismos técnicos tomar las riendas del Senado, el Senado realmente encomienda acciones más excelentes, por lo cual el rendimiento aumenta. Algo sorprendido por esas excelentes acciones repentinas provenientes del Senado, anteriormente completamente ineficiente, aquel tipo llamado oponente ahora ha declarado que duda de las tácticas sucias que antes había aplicado con tanto éxito. Al ver las dudas de oponente y el mucho mejor rendimiento del Senado, el juez marcador cambia sus inclinaciones llevando a los aliados teóricos del Senado, entrenador y sponsors, patrocinadores, a ser nuevamente más solidarios con el Senado. Bueno, ya está, me detengo aquí, habiendo dado suficiente ejemplo para que comprendan un poco mejor el modelo de rendimiento basado en el Knowledge Map, o para que me consideréis completamente loco, lo que queráis. Sea como sea, es hora de terminar nuestros episodios sobre el Knowledge Map y pasar a partir de la próxima vez, desde el próximo episodio, a la aplicación de Psych Mapping. Entonces, la próxima vez presentaremos el ejercicio de Psych Mapping.